La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día.
Saludos amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. México, Guillermo González Camarena, pionero de la televisión mexicana. Hace algunos años, el mundo solo conocía imágenes blanco y negro. Contando con apenas 23 años de edad, revolucionó el mundo de las telecomunicaciones, construyendo la primera televisión a color que en pocos años llenaría de vida las salas de millones de hogares. Guillermo González Camarena, pionero de la televisión mexicana. Desde Buenos Aires, Argentina, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Adelante.
Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día desde Buenos Aires. Les habla Víctor Hugo González. Hoy les traigo el recuerdo de un gran inventor mexicano, Guillermo González Camarena, que con su visión adelantada a su tiempo, contribuyó al desarrollo de la radio y la televisión en múltiples aspectos. Cuando Guillermo iba a cumplir 2 años de edad, la familia González se trasladó a la Ciudad de México. Desde muy chico se entretenía fabricando juguetes que se movían con electricidad, así que instaló su lugar de trabajo, un laboratorio en el sótano de su casa. A los 12 años de edad construyó su primer transmisor de aficionado. En 1930 se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. 2 años más tarde obtuvo la licencia de operador de radio por parte de la Secretaría de Gobernación. Trabajaba en la radioemisora de la Secretaría de Educación, al mismo tiempo que experimentaba en su laboratorio, hasta que en 1934 fabricó su propia cámara de televisión. Contaba con 17 años de edad. Comenzó a mejorar su equipo de televisión y con la idea latente de darle color, desarrolló el sistema tricromático secuencial de campos. Su curiosidad nunca satisfecha lo llevó a incursionar en el campo de la astronomía. Fabricó su propio telescopio, lo que le valió su ingreso como titular a la Asociación Astronómica de México. Continuó perfeccionando su cámara de televisión. En 1942 pasó de las transmisiones de circuito cerrado a las realizadas a distancia, desde el laboratorio del sótano de su casa. En el campo de la radiodifusión también hizo aportes cuando en 1945 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le encargó un estudio sobre el volumen, el ruido y la atenuación en sistemas de comunicaciones eléctricas, con el fin de establecer las unidades legales de referencia en el cuadrante de radio. En 1946 el ingeniero Camarena obtuvo autorización para operar globos meteorológicos en la Ciudad de México, con los que subía sus equipos de radio a la estratosfera. Con ello estudiaba hasta dónde llegaban las imágenes por él transmitidas. 4 años más tarde, le tocó elaborar las disposiciones legales que regularían el funcionamiento y la operación de estaciones radiodifusoras nacionales, donde quedaba incluida la televisión, la frecuencia modulada, la onda corta, la onda larga y el radio facsímil. En 1948 fundó los laboratorios GONCAM, a donde llegaban a trabajar de manera espontánea otros radioexperimentadores. Los trabajos de González Camarena se extendieron al campo de la medicina cuando se comenzó a emplear la televisión blanco y negro, después a color, como vehículo de enseñanza para la materia. En 1950, el Columbia College de Chicago solicitó la fabricación del sistema de televisión al joven investigador y se exportaron al vecino país televisores fabricados en México. En enero de 1951 fue comisionado por Radio Panamericana, Sociedad Anónima, para localizar y ubicar la primera estación repetidora de televisión en México. A mediados de la década de los 50 se suscitó el auge de la compra de televisores, de manera que el ingeniero Camarena incursionó en el Canal 2 y fue nombrado asesor técnico de Telesistemas Mexicano. En 1960 se realizaron las primeras pruebas en Guadalajara para la transmisión de la imagen a color, recibida con gran beneplácito por los televidentes tapatíos. En noviembre de 1962 se autorizó al ingeniero González Camarena a transmitir en color a partir de enero del 63 y el día 21 de ese mes se iniciaron las transmisiones a color por el Canal 5 con la serie Paraíso Infantil. El 6 de mayo de 1963, el inventor mexicano presentó su sistema bicolor simplificado, que fue bien recibido a nivel internacional. Además que resolvía el problema de aspectos económicos que representaba para los futuros compradores. Con ese mismo objetivo, se interesó en fabricar aparatos receptores por cuenta propia y en 1964 salía el primer modelo de fabricación a gran escala. Al año siguiente estableció un convenio con la fábrica Majestic, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, y en mayo de 1965 se inició la venta de aparatos de televisión a color ya hechos en México. Pocos días antes de su muerte presentó su sistema bicolor simplificado en la Feria Mundial de Nueva York. El 18 de abril de 1965, cuando regresaba de inspeccionar el transmisor repetidor del Canal 5 en el Cerro Las Lajas de Veracruz, encontró la muerte a sus 48 años de edad en un accidente automovilístico. En 1995, un grupo multidisciplinario preocupado por la investigación científica y tecnológica en México constituyó la Fundación Guillermo González Camarena, AC, que busca impulsar el talento y la creatividad de los inventores nacionales. Al ponerle su nombre a la fundación, se le rinde un homenaje a la creatividad del distinguido científico jalisciense, que logró uno de los inventos de mayor repercusión mundial, la televisión a color. Y así, queridos amigos de Frecuencia al Día, hemos recordado a este gran mexicano que tanto ha contribuido al desarrollo de la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Guillermo González Camarena. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González.
Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Frecuencia al Día. Bueno, señores, como siempre, agradecemos el favor de su sintonía. Frecuencia al Día, mejor programa semanal de comunicaciones. Chile. La Comisión Mixta revisará el proyecto que reconoce a Internet como servicio público. La consagración del principio de convergencia tecnológica permitirá igualar las condiciones para que los usuarios de todos los operadores puedan utilizar 5G. El reporte con Francisco Oviedo.
Gracias, Tino. La Comisión Mixta de Chile revisará el proyecto que tiene por objeto reconocer la Internet como servicio público, un paso largamente debatido. La iniciativa ingresó en 2018 y oportuno para avanzar en el ansiado objetivo de cierre de brecha digital en un país con mote de líder regional en 5G y casi 70% de conexiones a banda ancha por fibra óptica. La propuesta nació hace casi 6 años para reconocer el derecho de acceso a Internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones y, en específico, la obligatoriedad en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con un plazo determinado tras la fecha de solicitud que el interesado presente a la empresa. Además, el proyecto prevé la utilización del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para financiar el subsidio a la demanda de aquellas personas de menores recursos que no acceden a los servicios pese a tener cobertura. Tras más de 50 pasos y cambiar en su tramitación, la Comisión resolverá divergencias producidas bajo urgencia simple. Sobre la mesa está el principio de convergencia tecnológica, entendido como la integración funcional de múltiples servicios sobre una misma plataforma tecnológica, espectro asignado y redes que permitan un uso más eficiente de la infraestructura existente en beneficio de los usuarios. En otras palabras, el concesionario podría adicionar prestaciones, servicios y mejoras tecnológicas en su concesión siempre previa autorización y decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel. De prosperar, la disposición se ejecutará a partir de una modificación en la Ley de Telecomunicaciones, escrita en 1982. Se cambiará específicamente el artículo 14 de la Ley Sectorial. La validación de esta propuesta resulta resulta de especial relevancia en tiempos en los que Chile trabaja para ser líder regional en materia sectorial. No harán más que subir la vara de calidad de servicios, algo que se producirá además a partir de las contraprestaciones por parte de licenciatarios que ejecuten esa opción. Consagrar el principio de convergencia tecnológica permitirá a Chile mantener la puerta abierta a la innovación futura. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día.
Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión saludamos a Andy Collado, en Estados Unidos, el día 4 de febrero. En Argentina, al amigo Carlos Almirón, febrero 9. También en Argentina, al pastor y amigo José Triulcio, de Radio Revivir, el día 7 de febrero. También en Argentina, el día 7, felicitamos a Daniel Héctor Perazzi. El día 8 en España, nuestro corresponsal Francisco Páez García. En Brasil, al amigo Alex Robert, quien celebra su natalicio en febrero 11. Nos vamos hasta Alemania, donde Klaus Dieter Schulz, quien cumple años el día 11 de febrero. El día 12 de febrero, en la República Dominicana, cumple años el famoso locutor Alejandro Sánchez. El día 12 de febrero, en Uruguay, celebran un aniversario más los colegas y amigos del programa Radioactividades. El día 17 de febrero, en Japón, cumple años el diexista Hironori Takeuchi. El día 19 de febrero, en los Estados Unidos, celebra su cumpleaños el señor Álvaro Rocha, radioaficionado con indicativos Kilo Delta 5 Oscar Quevedo Sierra. El día 19 de febrero, celebra su cumpleaños el amigo Oscar Javier Díaz Mateluna. El día 26 de febrero en Chile, Didier Segovia. El día 27 de febrero en la República Dominicana, celebra su cumpleaños la destacada locutora Mercedita Cepeda. El día 27 en Argentina, celebra un aniversario más el Radio Club Neuquén. El día 27 en la República Dominicana, celebra un aniversario más la estación Radio Constanza. El día 28 de febrero, en Colombia, el destacado diexista Rafael Rodríguez celebra su cumpleaños. Como tributo de recordación, recordamos al buen amigo Julián Anderson, quien cumpliría años el día 3 de febrero. Julián nos dejó para siempre el día 6 de agosto del año 2014 en Argentina. Como tributo de recordación, recordamos al buen amigo, al profesor Miguel Peiró, quien cumpliría años el día 7 de febrero y que nos dejó para siempre el 13 de diciembre del año 2015 en Venezuela. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día.
¡Felicidades!
Frecuencia al Día. Colombia. El operador Telefónica renunció a una asignación temporal en la banda de 2.5 GHz debido a los costos onerosos y presentó una solicitud revocatoria que busca la reducción del precio del espectro de 1.9 GHz. Toda la información con Eusebio Sánchez.
Gracias, Dino. Como un eco de lo que sucedió en el mercado mexicano, Telefónica decidió devolver espectro radioeléctrico en Colombia, debido a los altos precios en la asignación de este recurso esencial para el despliegue de las redes de telecomunicaciones. No se pudo confirmar que la compañía presentó su renuncia a una licencia de uso de la banda de 2.5 GHz que le fue otorgada mediante la resolución 1728 de 2022 y modificada por la resolución 2808 de 2022. La vicepresidenta de Asuntos Públicos, Regulación y Mayorista de Telefónica Colombia, Natalia Guerras Caicedo, envió una carta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, anunciando la intención de la empresa de retornar estas frecuencias. Telefónica tomó la decisión de devolver el espectro radioeléctrico porque el precio establecido por el gobierno resultaba muy oneroso y prohibitivo, tomando en cuenta además que se trata de una asignación temporal de frecuencias. No es la primera vez que los operadores se quejan de los altos costos del recurso radioeléctrico en el país, pues dificultan canalizar las inversiones hacia la infraestructura y la modernización de las redes, que los operadores se retornen al espectro no es un buen augurio para el mercado, pues los especialistas prevén que esto genere retrasos en la conectividad, que en el futuro haya un menor interés en las subastas de espectro, menores ingresos para las arcas públicas y se pierda parte del impacto positivo que tiene el sector en el crecimiento de la economía. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día.
Esto es Frecuencia al Día, acortando las distancias y hermanando los pueblos.
Seguimos avanzando en esta edición. Tiempo para presentar a Luis Gerardo Loyola desde México.
Gracias, Dino. iHeartMedia usará la inteligencia artificial para traducir al español algunos de sus podcasts. iHeartMedia está poniendo el ejemplo en el campo de la innovación, ya que anunció que para finales del mes de marzo de este 2024 realizará algunas pruebas con inteligencia artificial, en las que se buscará traducir entre 5 a 10 podcasts a diferentes idiomas, entre los que se encuentran el español, francés, alemán e italiano. Al respecto de esa implementación, Conal Byron, director ejecutivo de iHeartMedia Digital Audio Group, mencionó que primero se están buscando tecnologías que ayuden a transcribir en texto el episodio de podcast y una vez que eso se tenga listo, se buscará valerse de voces artificiales para producir las versiones en audio. Esta puede ser nuestra mejor oportunidad en mucho tiempo para que la industria de los podcasts se globalice y realmente ofrezca contenido en el país y en el idioma de todo el mundo, dijo Byron. Es importante mencionar que iHeartMedia aún no selecciona los títulos que traducirá. Asimismo, Byron se negó a decir si las traducciones serán etiquetadas para que la gente sepa que fueron realizadas con inteligencia artificial. Esta no es la primera vez que iHeartMedia busca llegar con sus podcasts al público hispano. Por ejemplo, en el 2020 se asoció con Podimo para traducir algunos de sus programas, así como el lanzamiento de otros como Olvidadas, Mujeres de Juárez. En cuanto haya más detalles en Radio Notas y Frecuencia al Día, les estaremos trayendo la información en tiempo real. Esa nota fue realizada y publicada con base en un artículo por Inside Radio y republicada por RadioNotas.com. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día.
En Frecuencia al Día, la radio es tuya. Disfrútala. República Dominicana. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones termina el año 2023 con avances en el cierre de la brecha digital en ese país. La información con Fernando Hermón.
Gracias, Dino. Los esfuerzos de la gestión que encabeza el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, se han enfocado en crear las condiciones que permitan mejorar los niveles de conectividad y el desarrollo de habilidades digitales que contribuyan al uso productivo de las TIC. La actual gestión, liderada por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Nelson Arroyo, trabajó en la creación y ejecución de proyectos de infraestructura de acceso a la conectividad, así como la implementación de programas de habilidades digitales que contribuyan al uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, permitiendo que los dominicanos y dominicanas puedan mejorar su realidad económica y social y su fácil y rápida inserción en el mercado laboral. Además, expandió el programa Dominicana Conectada, incrementando a más de 1,000 puntos de acceso Wi-Fi gratuitos ubicados en sistemas de transporte público, escuelas, centros hospitalarios y zona de alta densidad poblacional. También se lanzó al mercado la licitación del espectro radioeléctrico, dejando disponibles para uso las bandas de 700, 2300 y 3600 MHz, las cuales serán priorizadas en función de mayor valor económico total por año. El Indotel desarrolló y lanzó la plataforma de validación de documentos y firmas digitales de la República Dominicana, ValidaFirma, que tiene como propósito contar con un sistema que facilite la verificación y la validación de la autenticidad, integridad y legalidad que poseen los documentos firmados digitalmente en el territorio nacional. Durante sus primeros meses, la plataforma ha sido utilizada por más de 3,131 usuarios. De igual forma, se lanzó y actualizó la nueva aplicación móvil APP Indotel, a través de la cual los usuarios pueden acceder a los servicios de la institución, verificar la cantidad de servicios contratados, medición de la velocidad de Internet y la ejecución y seguimiento de quejas o denuncias. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día.
Frecuencia al Día.
Desconexión tecnológica. Mejora la calidad del sueño. Reduce los niveles de estrés y ansiedad. Ayuda a no ser dependiente de la tecnología, así como mejora la productividad en la vuelta al trabajo. Mejora las relaciones personales y ayuda a la conciliación. Desconecta de la tecnología de vez en cuando, pues llevar a la práctica este hábito saludable te hará sentir más relajado y satisfecho, y te ayudará a fortalecer tus relaciones con el entorno.
Frecuencia al Día.
En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Espectro Noticioso, una colaboración del grupo DPL News México.
Espectro Noticioso.
Frecuencia al Día. Resumen de las noticias más importantes de la semana.
Noticias.
Hola, soy Nicolás Larroca y esto es DPL News Minute. Bienvenidos.
Goldata invertirá 300 millones de dólares en la construcción de 3 cables submarinos en América Latina y otros 100 millones en infraestructura terrestre que conecte todos los centros de datos de México. El gobierno de Brasil invertirá 2.000 millones de dólares en inclusión digital hasta 2027. El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su línea BidInvest, otorgó 100 millones de dólares a Cable & Wireless Panamá para fortalecer la capacidad del operador y cerrar la brecha digital. Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley General de Antenas, que permitirá a los municipios crear incentivos para la instalación de infraestructura en lugares prioritarios. Google y Amazon anunciaron recortes de personal en diversas áreas con el fin de reducir costos y enfocar sus inversiones en nuevas áreas de oportunidad, como la inteligencia artificial generativa. Brasil revirtió el proceso de liquidación del Centro Nacional de Tecnología Electrónica Avanzada para impulsar la industria de componentes electrónicos en el país y aumentar su competitividad en el mercado global. Phoenix Tower compró a Liberty Latinoamérica 1.300 torres ubicadas en 5 países del Caribe y en Panamá por un valor de 355 millones de dólares. Paraguay y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta para colaborar en materia digital y ciberseguridad. El teléfono móvil superó por primera vez al televisor como el dispositivo más presente en los hogares peruanos, revelaron datos de Locitel. Google presentó en México las novedades de sus productos y anunció que su buscador ya tiene inteligencia artificial generativa. Para conocer más, visita dplnews.com.
Frecuencia al Día presentó resumen de las noticias más importantes de la semana.
Espectro Noticioso.
Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día, el más internacional.
En esta entrega, megatendencias de las tecnologías del futuro. El año 2040 parece un futuro increíblemente lejano. Para entonces, el propio mundo y nuestra forma de vivir en él habrán cambiado por completo. Enormes ciudades estarán dirigidas por inteligencias artificiales superinteligentes. Todas las reuniones de trabajo, para las que aún no hayan sido sustituidos por robots, tendrán lugar en el metauniverso. ¿Todo esto se hará realidad o será muy diferente? Intentamos averiguarlo. El siguiente informe, directamente desde su canal de YouTube, ProRobots. Bienvenido.
La humanidad está entrando en una era de turbulencias, en la que tomar una decisión en tiempo real puede ser demasiado tarde, porque todo ha cambiado. Aún así, intentaremos mirar más allá del horizonte y prepararnos para el apasionante futuro que nos espera. La primera megatendencia del futuro es el florecimiento de la singularidad tecnológica. En 2040 aún no habremos fusionado la conciencia con los ordenadores, pero la inteligencia artificial evolucionará de estrecha a general, o casi. Será el amanecer de la verdadera singularidad, cuando potentes tecnologías cambien radicalmente nuestra realidad, sin que nadie sepa exactamente cómo. Para 2035 se espera que nuevas ciencias informáticas como la computación neuromórfica, la computación del ADN y la computación cuántica entren en nuestro mundo y aceleren la transición primero a la IA general y luego a la super IA, cuando las máquinas lleguen a ser más inteligentes que los humanos. El crecimiento de las capacidades de la IA estará ligado a la próxima tendencia, el mundo hiperconectado. Juntas permitirán la creación de algo increíble, los mundos autónomos, de lo que hablaremos a continuación. De hecho, los requisitos previos para crear una inteligencia artificial general ya existen hoy en día, y son modelos multimodales como el Gemini de Google. Pueden procesar no solo texto, sino también video, audio, imágenes y código. Las primeras revisiones del modelo resultaron controvertidas, pero la empresa seguirá sin duda desarrollando la tecnología, que ya no puede llamarse inteligencia artificial estrella. La segunda megatendencia es el mundo hiperconectado. ¿Qué significa? Las tecnologías 3G y 4G nos han permitido compartir datos 24 horas del día, estemos donde estemos. 5G ahora ha abierto nuevas y asombrosas oportunidades para las empresas, como la creación de empresas robóticas totalmente autónomas en las que las propias máquinas comparten los datos que necesitan para actuar en diferentes situaciones. Pero el paso al 6G promete un salto colosal. Esta tecnología ayudará a conectar grandes objetos aislados como coches, hogares e incluso ciudades enteras en sistemas unificados. Todos ellos se convertirán en un único ecosistema interconectado. Al mismo tiempo, cientos de empresas de todo el mundo planean poner en órbita decenas de miles de satélites en las próximas décadas. Esto proporcionará banda ancha de alta velocidad en cualquier lugar y cualquier momento, dando todas las oportunidades para crear un mundo hiperconectado o, dicho de otro modo, hiperlinkeado. Si a esto le añadimos la primera tendencia, la creación de una inteligencia artificial general capaz de gestionar un mundo así, tendremos un mundo autónomo. ¿Cómo será? Obviamente los cambios afectarán a todos los aspectos de nuestras vidas, desde la educación y la medicina hasta la forma en que trabajamos e interactuamos entre nosotros y con el mundo. Por cierto, quizá la falta de comunicación sea el único lujo en un mundo así. Y otra pregunta, ¿cuánta de la responsabilidad de gestionar el mundo entero está la gente dispuesta a traspasar a la IA? ¿Qué te parece? Un problema grave en un futuro así serán las amenazas cibernéticas, que vienen de la mano del desarrollo y la difusión de los ordenadores cuánticos. El comienzo de su uso para ataques de hackers será el fin de la encriptación en su forma actual. La gente tendrá que idear nuevas formas de proteger su información, así como aprender higiene digital. Dicho esto, la vida digital se convertirá en una parte integral de la vida cotidiana. Volveremos sobre por qué es así y cómo será un poco más adelante. La tercera megatendencia del futuro es la sinergia entre humanos y robots inteligentes. No una simbiosis directa en la que sustituyamos nuestros cuerpos por otros robóticos o transfiramos la conciencia a máquinas eternas. Será una verdadera sinergia, cuando robots inteligentes y autónomos puedan actuar a nuestro lado como nuestros asistentes y socios, captando y comprendiendo nuestros deseos y necesidades. No necesitarán ser entrenados. Entenderán qué y cuándo se les necesita y se adaptarán. Esta combinación añadirá potencial humano y creatividad a las capacidades de los robots y resistencia y precisión a las de los humanos. Esto ampliará los límites de lo posible en todas las áreas de la producción y la creatividad, marcando la quinta revolución industrial, es decir, la industria 5.0. La cuarta megatendencia es la vida y la salud eternas. De hecho, desde hace décadas se invierten miles de millones de dólares en tecnologías y desarrollos científicos relacionados con la prolongación de la vida y la eterna juventud. En realidad, nadie quiere vivir mucho tiempo viejo y enfermo. Por lo tanto, no solo importa el número de años, sino la conservación de la salud y la juventud. Muchos futurólogos también predicen la inmortalidad. De los métodos utilizados hoy en día podemos destacar tanto los científicos, como los cócteles para el rejuvenecimiento celular, como los no probados, como la transfusión de sangre a los jóvenes y la congelación criogénica del cuerpo hasta tiempos mejores. Le contamos en detalle lo que los científicos están desarrollando hoy en día y en qué tecnologías están invirtiendo millones los tecnolíderes que no quieren envejecer. ¿En qué clase de mundo viviríamos ahora? ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos depara el futuro? Hasta pronto y recuerda, tienes el poder de cambiar el futuro.
Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora.
Frecuencia al Día.
Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com.
Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.